Como todos ustedes saben, el próximo domingo Argentina elegirá al sucesor de Cristina Fernández, que deja la Casa Rosada luego de dos mandatos consecutivos. El nuevo mandatario tendrá que conducir a partir del 10 de diciembre lo que ya se da en llamar el post-kirchnerismo. Indudablemente deberá enfrentar desafíos en todos los planos. Es inevitable que además lo que suceda del otro lado del Río de la Plata influya aquí en Uruguay. Para dialogar sobre lo que puede suceder el domingo y fundamentalmente en el proceso que se abre a partir de esa fecha, estamos en comunicación desde Buenos Aires con Sergio Berenstein, uno de los analistas políticos más reconocidos de la República Argentina y que además en algunos días nos estará visitando aquí en Uruguay. Berenstein, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por llamarme, un placer estar con ustedes.
Bueno, igualmente para nosotros. En principio una pregunta paraguas, o sea, muy general. ¿Cómo llega Argentina desde el punto de vista político, económico, social a estas elecciones del 25?
Obviamente hay una expectativa moderada respecto de estas elecciones, no hay un gran entusiasmo, pero hay una sensación de un fin de ciclo sin grandes turbulencias, pero indudablemente con la certidumbre de que la Argentina se encamina hacia una suerte de normalización del país. Cuando digo normalización me refiero sobre todo a la política económica, a los vínculos internacionales, al estilo de gestión, a la relación con los medios de comunicación. Hemos vivido en la Argentina un proceso un tanto más atenuado, pero bastante similar a lo que ha ocurrido en América Latina, en países como Venezuela, Ecuador, incluso hemos visto lo mismo en Bolivia, en Nicaragua, donde hay gobiernos de origen popular, indudablemente legítimos, con mucho apoyo, que terminan llevando adelante agendas muy transformacionales, de corte populista, con algunas tentaciones autoritarias, ¿no?
Bien.
Ese proyecto de poder quedó trunco en el año 2013 con la derrota de la presidenta, y a partir de ese momento vivimos una lenta transición, atenuada, con características inusuales, con una economía estancada, pero sin grandes crisis, por lo menos no crisis de las dimensiones que está acostumbrada la Argentina.
Quiero recomendar especialmente su último artículo en Perfil, Futuro Imperfecto. Allí hay un dato, entre tantos, que alude a Estela de Carlotto, porque en todo este clima que usted acaba de describir en esta introducción, hay algunas declaraciones de algunas personas muy conocidas. Estela de Carlotto ha dicho un gobierno de transición hasta el regreso de CFK. O sea, que lo que se vota el próximo 25 es apenas una transición. Luego, dice usted aquí en el artículo, desmintió esto, típico caso de afirmación sacada de contexto. Pero ¿no hay mucho de eso, de una Cristina Fernández que pretende irse muy fuerte para volver?
Indudablemente hay la pretensión de permanencia del poder, de, digamos, seguir influyendo en la agenda pública, de política pública por parte de la presidenta. Está, de hecho, desarrollando una estrategia orientada a ese objetivo con la designación de un conjunto de funcionarios en áreas críticas de la administración pública, como si ella siguiera gobernando a partir del 10 de diciembre. Y esta pretensión de continuismo, en realidad, choca contra una situación bastante singular, y es que los principales candidatos a la presidencia, incluso Daniel Scioli, obviamente Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez A., coinciden casi en un 80% de sus propuestas. Y asimismo, todas estas propuestas se diferencian del actual paquete de política o de la concepción de política que tiene la presidenta y su núcleo de colaboradores más leales. El cristinismo como fenómeno político es un fenómeno popular pero acotado. No hay en la sociedad civil sindicatos, asociaciones profesionales, grupos de estudiantes que autónomamente, y quiero enfatizar ese término, autónomamente se expresen a favor de la presidenta. Obviamente la presidenta termina con una buena tasa de aprobación, sobre todo si me la compara con lo que ocurre con los presidentes de Chile, con las presidentas de Chile y de Brasil, pero el desgaste ha sido muy profundo. La presidenta, insiste, intentó modificar la constitución para perpetuarse en el poder, no lo logró. Intentó también modificar la justicia para dominar la Corte Suprema y jueces federales, preocupada por los escándalos de corrupción que involucran a su familia, ella misma, tampoco lo logró. Intentó otra serie de mecanismos para perpetuarse con influencias de corte cultural, simbólico. Bueno, veremos hasta qué punto eso ocurre. Por ejemplo, hay pocas cosas que se han inaugurado estos años que no se llaman Néstor Kirchner, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo importante es que desde el punto de vista del poder, ella estuvo obligada a designar como candidato a la persona que claramente se diferencia más de ella en su estilo, en su concepción, que es Daniel Scioli.
Claro.
A punto tal que ahora la puja por el poder ya se ha iniciado, incluso durante la campaña, por los contenidos de alguna de las propuestas, tal vez la más significativa sea la negociación con los famosos fondos buitre, con los acreedores que se negaron a entrar a la propuesta de reestructuración que ofreció la Argentina ya por 2005-2010.
Claro.
Esto que fue uno de los elementos más fuertes en todo el discurso nacionalista, confrontativo de la presidenta, se está comenzando a diluir porque todos los candidatos proponen, curiosamente, arreglar con los holdouts, comenzando por el propio Daniel Scioli, ¿verdad?
Uh-huh. Bien, doctor Bernstein, usted mencionaba que el fenómeno del cristinismo es popular, pero acotado. Cuando hablamos de acotado a este próximo domingo, porque allí, también usted alude a esa cita tanguera y gardeliana, advertirá entonces el dolor de ya no ser.
Claro. Recordemos que los liderazgos en Argentina se construyen desde la presidencia y se destruyen cuando esos líderes abandonan la presidencia.
Claro.
Entonces, son liderazgos de arriba hacia abajo, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Y esto ciertamente fue el caso del propio general Perón, ¿no? Uh-huh. Él continuó siendo un líder muy importante por muchísimos tiempos, sobre todo por la incapacidad de la sociedad argentina de desarrollar una alternativa popular, democrática, que efectivamente llenara el vacío de poder que le había dejado con su exilio, luego el golpe militar, pero desde la transición a la democracia en adelante, ningún expresidente fue particularmente influyente en la agenda política argentina. Ninguno logró volver al poder, como ocurrió, por ejemplo, en Uruguay, ¿no?
Claro.
En Chile. Ningún expresidente incluso es reconocido al exterior, tal vez con la parcial excepción del doctor Duhalde, ¿no? Y esto es significativo porque los problemas de prestigio, de reputación, que afectan a los primeros mandatarios en Argentina, se multiplican exponencialmente cuando abandonan el poder. Y eso es una decadencia que hasta ahora nadie ha podido revertir. El doctor Alfonsín, por ejemplo, tal vez el padre fundador de la democracia en Argentina, terminó con mucho respeto por parte de la sociedad, y de la sociedad política en particular, pero sin influencia real en la agenda política, ¿verdad?
Bueno, estamos observando a través de espectador.tv, mientras desarrollamos una nota, esta nota con usted, las imágenes de los candidatos. Allí se da como un hecho que Daniel Scioli formalmente sea el candidato ganador. ¿Usted lo advierte ya en esos términos o acaso por primera vez desde la reforma constitucional llegará el balotaje a la República Argentina?
Lamentablemente no tenemos ninguna capacidad metodológicamente sustentada de saber si tenemos o no segunda vuelta porque estamos dentro de lo que se llama el margen de error. Daniel Scioli obviamente es el que está más cerca de lograr el umbral del 40%, y si saca 10% de diferencia respecto del segundo, es consagrado presidente. Sería la primera vez que se utiliza esta cláusula constitucional. Hasta ahora los presidentes en Argentina se han elegido porque han sacado más del 45% de los votos. Únicamente en el año 2003 iba a haber segunda vuelta, nunca tuvimos balotaje en Argentina y no lo tuvimos simplemente porque el expresidente Menem decidió no presentarse a esa instancia y por eso ganó Kirchner. Con lo cual, digamos, esto genera un escenario totalmente novedoso. Recordemos que estamos en Argentina mirando, como se dice aquí, contando los porotos, ¿no? Contando los votitos que le falta a uno o a otro para alcanzar esos requisitos y nunca lo hemos hecho simplemente porque no hizo falta, ¿no?
Uh-huh.
Imagínense ustedes que la presidenta ganó las elecciones del año 2011, su reelección, con el 54% de los votos, sacando 37 puntos al segundo. Es decir, lo que hoy obtiene Scioli se asemeja a la diferencia que obtuvo la presidenta con el que salió segundo.
Claro.
Sergio Massa, que está por ahora tercero, por lo menos en los sondeos, obtiene más votos del que salió segundo en la elección de 2011. Fíjense la dimensión de los cambios en las preferencias de los electores y en el balance de poder que experimentó la Argentina en estos cuatro años. Aquí se ve plasmariamente la recesión, la inflación, los escándalos de corrupción, los problemas de falta de independencia de la justicia, los ataques a la prensa, con lo cual me parece que comparar a esta Argentina con la de cuatro años es imposible. Y la verdad que tenemos incertidumbre a ver cómo se va a recomponer el escenario político y ciertamente cuál va a ser las consecuencias sociales de los ajustes que tiene que hacer esta economía, que está obviamente sometida a fuertes desequilibrios.
O sea, hay necesidad de algunos ajustes. En todo caso, si me permite, más adelante voy a hablar o voy a poner cierto acento en ese aspecto. Abro un paréntesis para el papel que están cumpliendo en este momento las empresas encuestadoras, que parecen observar motivos de interpelación de acuerdo a sus procedimientos. Hay encuestadoras, consultoras de opinión pública que han debido modificar además sus técnicas. Los sondeos de opinión han sido interpelados por vastos sectores de la ciudadanía. ¿Cómo se está observando particularmente ese fenómeno?
Es un doble fenómeno aquí, ¿no? Por un lado, indudablemente, la pobreza del debate político hizo que se debatiera más de números y no de propuestas, ¿no? Uh-huh. Cuando se debaten encuestas y no propuestas, claro, tenemos un problema serio.
Claro.
Y eso ha ocurrido desde el comienzo de este proceso electoral, allá por marzo de este año. Se ha acentuado, sobre todo con la elección en la ciudad de Buenos Aires y en alguna otra provincia donde los errores han sido significativos. Y la verdad que uno tiene que ser ahí, obviamente, autocrítico y prudente, porque es una disciplina que está sufriendo modificaciones en otras partes del mundo también. Las técnicas tradicionales encuentran límites no menores por cambios de hábitos. Por ejemplo, ya casi nadie usa el viejo teléfono de línea, ¿no?
Claro.
Se convirtió en uno de esos combinados que tenían las abuelas en los livings y la gente lo miraba y se preguntaba para qué estaban. Y algo parecido ocurre con los teléfonos. También pasa algo parecido con las encuestas domiciliarias, porque en muchas otras sociedades, lamentablemente, hay ya sectores que están con protección privada por los problemas de inseguridad, uh-huh, es imposible acceder a esas barriadas, y lo mismo ocurre con muchos barrios populares donde por problemas de inseguridad la verdad que los encuestadores no pueden acercarse a los domicilios. Entonces aparecen otras técnicas, incluso por problemas de costos hay máquinas, computadoras que hacen los sondeos, no se sabe quién contesta. Todo esto altera la calidad, obviamente, de la información, y más allá de que pueda haber o no manipulación luego de las estadísticas, hay un problema en la calidad de la captación de la información. Frente a esto, hay gente que recurre a estrategias cualitativas o bien a estrategias más novedosas, uh-huh, lo que se denomina usualmente Big Data. Nada es perfecto, son todas aproximaciones sucesivas, y esto nos obliga a ser súper prudentes.
Claro.
En el medio, por supuesto, hay problemas vinculados a la publicación, estos sondeos, a cierta utilización un poquito cuestionable por parte sobre todo de las campañas. Y en definitiva, lo que estamos observando ahora es un cuestionamiento de la industria, que yo creo que es positivo porque obliga a ser más exhaustivo, a mejorar las técnicas, a ser un poquito más prudente, y también se está educando a la sociedad en entender que una verdad estadística se diferencia de una verdad aritmética, ¿no? Y el margen de error, que en general es de 2,5-3%, hace que un intervalo de 5 puntos sea correcto desde el punto de vista estadístico, claro, aunque dé la sensación en la opinión pública que efectivamente los encuestadores se han equivocado de manera grosera.
Uh-huh. Bueno, es interesante ese apunte final. Usted hablaba de la necesaria voluntad que debe existir de la recomposición del sistema político. Me pregunto, o le pregunto en todo caso, si están dadas las condiciones para advertir lo que sería la sintonía de los dirigentes, aún más allá de quién gane en las próximas elecciones, si debería existir o si existen insinuaciones de puentes que se deberían tender, un clima más de concordia, porque además también usted mencionó la necesidad de ajustes, y cuando uno menciona ajustes en periodos de cambios de gobierno, alude seguramente a sectores que van a sufrir ajustes dolorosos.
Bueno, ahí hay una situación bastante peculiar, es que ninguno de los candidatos está diciendo a la sociedad la profundidad de los cambios que va a haber que implementar.
Uh-huh.
Se parece un poco a la Argentina, a la elección de Brasil del año pasado, la diferencia en que Brasil un candidato dijo lo que había que hacer, que era Edson Neves, y tal vez por eso perdió las elecciones.
Claro,
¿no?
Claro.
Y es por eso que en principio uno ve a los candidatos siendo muy prudentes en esta instancia.
O sea, hay plan pero no se quiere revelar.
Eso es cierto. Ten cuidado que hay dificultades para tener dimensión de la profundidad de la crisis, porque como ustedes saben, lamentablemente el gobierno argentino viene manipulando la información pública, sobre todo las estadísticas más importantes desde hace ya 7 años largos, con lo cual el gobierno va a acceder a la información real del que gane y se va a encontrar con sorpresas significativas. Se va a abrir una caja de Pandora. Por ejemplo, no se sorprenda a ustedes si al final del día el balance del Banco Central es negativo. Uh-huh. Es decir, si Argentina va a tener menos dólares, no solamente lo que dice el balance actual, sino va a tener un balance negativo porque está vendiendo dólares futuros a un precio ridículo simplemente para evitar que se incremente el valor del dólar paralelo. Uh-huh. Hay muchas cosas que están ocurriendo que implican básicamente medidas desesperadas para mantener la sensación de artificial estabilidad que ha creado el actual gobierno en este final de ciclo. Con lo cual, lamentablemente para ustedes, para la región y para nosotros también, claro, la corrección que viene no va a ser sencilla. Esto va a implicar un costo político muy significativo y esto va a alterar naturalmente el balance del poder que va a surgir estas elecciones. Argentina va a una transición compleja, no turbulenta, parecida a la del 2001, pero tampoco va a ser sencillo, y vamos a seguramente ver un 2016 complicado, sobre todo el primer semestre, y no se sorprendan si luego de las elecciones, en el transcurso del verano, los argentinos en las plazas uruguayas van a estar discutiendo los problemas típicos de estos comienzos de gobiernos que no son para nada fáciles, ¿no?
Bueno, qué tremendo, ¿no? La corrección no será sencilla, una transición compleja, y además hay que advertir algunas cuestiones que ya pueden claramente marcar lo que será un derrotero complejo, porque el entorno más cercano, imaginemos que Scioli finalmente resulta electo, como parecen indicar algunas de las encuestas, su entorno más cercano no es kirchnerista, allí seguramente tendrá que armarse de un núcleo que le respalde para este tipo de correcciones.
Ustedes van a ver allí el resurgimiento del partido peronista, de los gobernadores, de muchos intendentes, de referentes del peronismo muy moderados, del viejo peronismo pragmático que quedó marginado en el contexto de la radicalización.
O sea, ¿esa va a ser la base de gobierno de Scioli, dice usted?
Indudablemente. Si Scioli gana, va a tener obviamente gente de su equipo, que lo viene acompañando en la provincia de Buenos Aires, donde él gobierna desde el año 2007. Ustedes van a ver ex gobernadores que terminan ahora su gestión, por ejemplo, el gobernador de Misiones, probablemente el gobernador de Moris Clos, el gobernador de Salta, una persona muy prestigiosa y moderada, Juan Manuel Urtubey. Ustedes van a ver otros líderes con poder territorial del Gran Buenos Aires, como el actual intendente de La Matanza, Espinosa, que es casi una provincia. En La Matanza viven casi 2 millones de personas, imagínense. Uh-huh. Entonces es un líder de mucho, mucho peso. Esa clase de liderazgo le va a permitir a Scioli de a poco, gradualmente, fortalecer su propia autoridad y comenzar a disputarle, en ese sentido, espacio a la presidenta, que se va con una circunstancia inusual, como discutíamos antes, sí, pero enfrenta un desafío muy significativo, sobre todo en materia judicial. Recordemos que los juicios que involucran a empresas familiares, a su propio hijo, y hablar de algunos funcionarios como el vicepresidente Vudú, ex secretario de Transporte, que ya están condenados por hechos de corrupción que han admitido, ¿no? Uh-huh. Algo muy inusual en la Argentina. En la Argentina se investigan hechos de corrupción cuando se van los gobiernos, no cuando todavía están.
Claro. Ahora, dice usted, Sergio, que de pronto, cuando se retire la presidenta, lejos de pretender influir en el futuro gobierno, más allá de que sea esta su pretensión o su vocación inicial, va a estar a la defensiva de una cantidad de acciones que se van a dirimir en la justicia.
Sí, también se enfrenta un desafío de envergadura en su propio distrito, en Santa Cruz, donde este domingo hay que ver cuál es el resultado de las elecciones a gobernador. Allí hay un mecanismo electoral que ustedes conocen bien, la vieja ley de Lema,
claro,
antes de la reforma.
Claro.
Y la verdad que la presidenta presenta allí una candidatura interesante de su cuñada, Alicia Kirchner, que es una funcionaria muy prestigiosa. Ustedes saben que este no es un gobierno que tenga muchos ejemplos de funcionarios que no estén acusados de casos de corrupción. Uh-huh. Y la verdad que la hermana del expresidente Kirchner ha desarrollado una gestión, me parece valorable, sobre todo en materia de política social, con programas innovadores. Es candidata a gobernadora, pero enfrenta el desgaste de muchos años en el poder. El actual gobernador Peralta también se presenta, o sea, figura muy desgastada. Uh-huh. Y hay un líder de oposición, que es una figura bastante fresca e interesante, Eduardo Costa, que gracias a la ley de lemas y algunos sublemas relativamente competitivos puede llegar a ganar esta elección. Imagínense la presidenta perdiendo en su propio pago chico, en un supercunio.
Claro. Sería tremendo desde el punto de vista político, y además, como decía usted, deberá empezar a afrontar a los estrados judiciales, ya no a los estrados públicos, para lo que podría ser al principio su operativo retorno. Estoy viendo imágenes de la presencia del expresidente José Mujica junto a Scioli. También estuvo por aquí visitando al presidente Tabaré Vázquez. Usted habló también de la complejidad de las decisiones en Argentina que impactarán indudablemente en nuestra región. Pero si debiéramos preguntarle precisamente cuáles son los aspectos más relevantes de esa dificultad que podría afrontar la región y en particular Uruguay con el futuro gobierno argentino.
Yo tengo una visión positiva de los vínculos multilaterales y bilaterales que va a establecer el próximo gobierno, gane quien gane, y en particular esto involucra a los países de la región. Creo que con Uruguay vamos a dar vuelta a una página bastante conflictiva. En el último periodo, ya con Néstor Kirchner, tuvimos, recuerdan ustedes, el problema con las plantas pasteras de papel allí en la costa, en el límite del río Uruguay.
Claro.
Que fue un episodio muy desagradable, muy exagerado. Y hemos tenido otros conflictos, incluso vinculados a la naturaleza del Mercosur. Me parece que se abre un nuevo capítulo de vínculos bilaterales y multilaterales mucho más ricos, más sanos, más dialogados, y esperemos que también más beneficiosos para todos, ¿no? Pero Argentina se encamina a una situación donde va a haber corrección cambiaria, ha devaluado toda la región. No hay una guerra de monedas tradicional, pero sí hay una recomposición, obviamente, a partir de la devaluación del real, de los cambios en otras monedas de países emergentes. Argentina sigue sosteniendo oficialmente un dólar ridículamente bajo. No sabemos cuál es el dólar real, porque hay un mercado intervenido. Incluso en el caso del mercado paralelo, el gobierno hace vender al mercado paralelo a amigos o...
Hemos tenido alguna dificultad con la comunicación. Estábamos hablando con Sergio Berenstein, analista político de la República Argentina. Vamos a tratar de recuperar ese contacto. Sí, está nuevamente con nosotros ya para el cierre. Sergio, sí, ahora sí lo estoy escuchando perfectamente.
Me refería simplemente a la corrección cambiaria, que es inevitable.
Sí.
Argentina va a tener también que reducir el déficit fiscal, que es casi 7 puntos de Producto Bruto. Allí vamos a ir una corrección sobre todo de los subsidios a los servicios públicos, en particular a la electricidad y al transporte, que va a impactar en los sectores medios. Va a haber menos capacidad de compra en las familias. Tal vez esto altere un poco el dinero que pueden gastar los argentinos para darse algún gusto, irse un poquito de vacaciones. Lo bueno de lo malo es que Argentina va a tener que hacer estas cosas simplemente como, digamos, un proceso de corrección que le va a permitir crecer de forma mucho más fuerte, sustentable, y eso creo que es un dato positivo. Así que los economistas analizan este proceso en una situación de B corta, ¿no?
Claro.
Una situación de sacrificio y tal vez alguna caída del producto los primeros dos trimestres, y finalmente una recuperación hacia final de año, tal vez hacia el 2017 podamos todos hacer fuerza, si así se recupera, para que la región vuelva a crecer.
Bien, Sergio Berenstein, le quiero agradecer muy especialmente estos minutos. Lo estamos esperando en Uruguay porque se desarrollará el próximo miércoles Trends, nuevas tendencias que están marcando la realidad de la región. Allí estará usted, junto con Alejandro Fantino además, para comentarnos qué está pasando en política, en negocios, en fútbol, que tanto nos apasiona y nos une en esa pasión, el poder, la economía, la sociedad, el narcotráfico, la corrupción y el periodismo. La cita es el miércoles a partir de las 2:30 de la tarde. Doctor Sergio Berenstein, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, un placer charlar contigo y va a ser un gusto visitar otra vez Uruguay, Montevideo. Este miércoles esperamos realmente tener un debate bien, bien interesante con Fantino y obviamente responder las preguntas que tengan los participantes del evento. Muchísimas gracias por el llamado.